Hola, este capítulo que están a punto de escuchar nos hizo llorar de la risa. Invitamos a dos personas que están muy cagados y justo hablamos de algo que es el sueño de todo el mundo. Fer, cuéntanos qué es el sueño de todo el mundo.
Quejarnos de la pareja. ¿O quién no quiere gritar al mundo, güey, mi vieja me hace eso, mi güey me hace eso? O sea, todos nos quejamos así en corto, pero ¿por qué no? ¿O por qué no? Gritárselo al mundo. Quiero aclarar, antes de empezar el episodio, que ninguna pareja ni matrimonio fue lastimado durante la grabación de este episodio.
¿Por qué no?
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 ¿Por qué no ventanear a nuestras parejas?
¿Por qué no?
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué no? En esta ocasión tenemos a dos personas que tienen la ventaja y desventaja de vivir con su media naranja, igual que Fer y yo. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de cómo es eso de compartir tu vida, tu casa, tu baño, tu cama, tu todo con una persona por mucho tiempo. Y bueno, les voy a presentar. Primero tenemos aquí a Ariel.
Hola, soy Ariel. Llevo casado con Pau mucho tiempo. No me acuerdo los años. No, nos casamos en el 2014, ahora en abril van a ser 7 años. De hecho, ahora en el 26. Sí. Nos casamos en abril, nos conocemos de toda la vida. Yo era amigo de Pau desde la prepa. Fui a su primera boda, que no fue conmigo. Y nos casamos hace 7 y hace 6 años y medio que vivimos los dos juntos en Estados Unidos, en San Diego. Y aquí estamos, no sé.
Ahora les voy a presentar a Daniel.
Bueno, Axel y yo nos conocemos hace 9 años y llevamos casados, sí, no, 4. 4 de casados y 5 de novios. Y pues me soporta todo y yo a él. La verdad es que es una relación bien divertida. Y pues sí, ya llevamos un ratote. El cambio de ser novios a casarte, todo mundo piensa que es facilísimo y bueno, no, la verdad es que es súper complicado, pero la verdad la pasamos muy bien.
Sí, sí es muy complicado, ¿no? Todo mundo como tiene sus pequeñas cositas y que hay que irnos adaptando, pues así es esto. Y a ver, Fer, tú cuéntanos cómo ha sido tu relación con Danai.
Yo soy Fer y yo hice las cosas un poquito al revés. Nosotros nos conocimos hace 4 años ya, en enero hace 4 años, y empezamos a andar, creo que fue en junio, más o menos. La cosa es que se vino a vivir conmigo, porque, bueno, ya nos conocíamos y todo, se vino a vivir conmigo esperando que su departamento estuviera libre para mudarse de un departamento al otro, y pues a la semana de vivir conmigo le dije, bueno, ¿y qué somos, no? hay que definir la relación.
Entonces, mejor ya no te vayas.
Sí, exacto. Ya de ahí se quedó, ya nunca se cambió a su departamento nuevo. Y llevamos ya casi 4 años viviendo juntas. Aquí en Canadá, por cuestiones del gobierno, al año de vivir con alguien ya automáticamente están casados prácticamente. Tienen los mismos derechos y obligaciones que una pareja casada. Entonces, pues realmente nunca hubo boda ni nada, pero pues legalmente sí lo tengo que cumplir.
Wow, qué fuerte, ¿no? No poderlo ni decidir, pero pues está muy bien. Y yo, bueno, yo llevo 12 años de casada con Roberto. Vivimos 2 años antes de casarnos juntos, o sea, llevamos 14 años viviendo juntos. Es un chingo, la verdad, o sea, está cañón, está muy cañón.
Es muchísimo.
Muchísimo. Y
demasiado, yo, demasiado.
Yo. Demasiado. Yo era una niña cuando me robó de las manos de mis padres, no, no es cierto.
De esos 14 años, como 4, yo viví con ustedes, ¿no?
Exacto.
Que me sí. Quedaba de la peda. Y
todo el mundo se quedaba en la peda, exacto. Pero
y además 14 con Roberto valen por 28.
Exacto, tú sí sabes. No, no es cierto, la verdad es que sí, son muchísimos años, hemos tenido buenas y malas épocas, pero sobre todo sí, sí han sido buenas y creo que hemos crecido mucho juntos y sí la pasamos bien, ¿eh? Todavía me cae bien, lo acepto.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante. Sí.
¿Qué fue lo primero que puedan ustedes decir que dijeron, puta, ya me acabo de dar cuenta que estoy viviendo con mi pareja en este instante?
La verdad para mí fue, bueno, a ver, Axel y yo cuando éramos novios teníamos la ventaja de que ya fuera en su casa o en la mía, nuestros papás nos decían, ay, quédense a dormir. Entonces, como que era muy fácil y nuestra dinámica era, ay, pues me voy a tu casa, llevo mi maletita o tú vienes a la mía. Entonces, funcionaba y creíamos que eso era vivir juntos prácticamente, pero pues tienes a tus papás que te resuelven todo, tienes el refri lleno, nada de eso te das cuenta hasta que vives con alguien. Y yo creo que cuando me di cuenta, fuck, vivo con este güey, fue el día que entro al baño y estaban sus tenis, llevaban una semana ahí paraditos en medio del baño. Y decía, bueno, ¿este güey no los va a recoger o qué? Me dijo, ah, no, pues para eso está alguien más, ¿no? Y yo, no, los tienes que recoger tú. Ah, ok, o sea, entonces creo que ahí fue el momento en que dije, ya vivo con alguien.
Ya le tengo que decir a alguien qué hacer. A mí me pasó algo muy parecido porque Roberto es hijo único y de verdad era así como, entonces yo llegaba y yo decía, bueno, llega en media hora, me voy a esperar para que cenemos juntos, entonces me subía a ver la tele o algo y en eso lo vi en la cocina preparando algo y bajaba y el güey cenando y yo, ah, pues, ¿qué onda, roomie, güey? ¿Cómo no?
Me guardaste algo, aunque sea.
Me guardaste algo, exacto, y era así de... Ah, pues chingón, o sea, qué buena onda. Y bueno, ahí obviamente nuestros primeros años viviendo juntos fueron muy rudos, no la pasamos tan padre, ¿eh? Porque sí costó muchísimo trabajo adaptar ese tipo de cositas, pero ya se dio cuenta que pues no somos roomies y que sí estaría padre desayunar, comer y cenar juntos cuando estamos en la casa los dos y ese tipo de cosas.
Yo si quieren les cuento la mía cuando me di cuenta.
Sí.
Fue... pues Pau y yo nos mudamos a San Diego enseguida, apenas nos casamos y nos mudamos obviamente a un departamento muy chiquito, un baño, una recámara muy chiquito, y el baño estaba casi casi adentro del cuarto. Y yo vengo de una familia donde mi papá es el macho de la casa, el hombre de la casa. Él se levantaba a las 6, 7, 8 de la mañana, a la hora que se levante, prendía el radio, prendía la televisión, todas las luces, él se metía a bañar, mi mamá durmiendo pobre y mi papá haciendo todo el ruido que él quería hacer y hasta además, ¿no? Y entonces yo crecí con esa idea de así, o sea, sin darme cuenta crecí con eso. Nunca fui igual de desconsiderado que él, pero o sea, no pensaba, yo pensaba, el que se levanta a trabajar tiene derecho de, ¿no? Y entonces cuando las primeras mañanas yo me levantaba, y habíamos puesto un negocio, pusimos un negocio en San Diego, entonces yo me levantaba como a las 6 de la mañana y visitaba clientes, y entonces me tenía que rasurar con rasurador eléctrico, ¿no? Pues pasaron como 4 o 5 días de levantarme temprano y rasurarme con el de la maquinita, hasta que un día siento la puerta del baño que se abre y me dice, ¡puedes parar con el ruido! ¡Estoy tratando! Y entonces ya luego descubrí que Pau viene de una familia completamente, totalmente lo contrario. El papá de Pau una vez se quedó aquí con nosotros en la casa. Y eso parece que como la pantera rosa, o sea, el tipo se quita los zapatos, camina de puntitas de pie, no hace un solo ruido. Y entonces ya aprendí la diferencia.
Pero en mi caso también es así de valioso el sueño. Qué bueno que nunca te hemos invitado. No, qué cosa.
No, ya no lo hago, aprendí a cerrar las puertas. Yo cerraba la puerta como si cierra la puerta. Pues no, la familia de Pau cierra la puerta como si fuera, o sea, despacito, despacito, despacito. Y no se puede oír el tic de que cerró. Pero pues ya, a la mala lo aprendí.
Qué bien.
Yo me di cuenta de dos maneras. La primera fue, yo llevo mucho tiempo con el pelo corto y nunca se me ha caído. Y al parecer es algo común que a las mujeres con el pelo largo se les cae mucho el pelo. Yo he encontrado pelos en lugares que no debería haber pelos, en toda la casa. Hay que aspirar muy seguido, como si tuvieras un perro que suelta pelo, así, tal cual.
Sí, sí, tal cual. Así.
O sea, yo en mi vida no tenía que aspirar tan seguido nunca. Me he sacado pelos hasta del culo bañándome. O sea, ¿qué? ¿Cómo? No me lo explico. ¿De dónde sale tanto pelo? Esa fue una. Y la otra fue que de repente, o sea, yo... Me mudé aquí, no aquí, al departamento donde vivimos primero, y era mi cueva, mi baticueva, ¿no? Así,
tu santuario.
mi santuario, tenía mi tele enorme con videojuegos en todos lados y la decoración que yo quería, o sea, todo. Y de repente, poco a poco, me di cuenta que mis cosas como que desaparecían, y en vez de tener un Lego había un libro, y en vez de mi tele enorme, un día me así abrí los ojos, como que desperté y dije, ¿qué estoy haciendo con mi tele enorme en la calle? Porque ella quiere tener un escritorio en vez de mi tele. O sea, ¿sabes? Entonces ahí me empezó a caer el 20, ok, no es ya solo mi casa, no es ya solo te doy tres cajones, ya es, te comparto, pues ahora sí que todo mi closet y a ver dónde yo pongo mis cosas, porque también fue eso, ¿no? Me empezaron ahí a desplazar un poquito para afuera y, y así. Pero así fue como ya me di cuenta y dije, no, esto ya va en serio, o sea, sí, sí ya esta persona ya vive aquí.
Oye, el tema del pelo es que bien, pero pues, güey, por 50 pelos que se te caigan a ti, con dos nuestros largos ya llenamos la cuota. Así funciona, sí. Ni modo. Y se atoran más fácil en cualquier parte porque miden muchos kilómetros. Como que no es lo mismo, como decía Daniel, que te vas a dormir y pues una noche y te regresas a tu casa y eso, a cuando ya son muchas noches, como que ya los hábitos de sueño empiezan a cambiar. Yo era medio sonámbula y al principio cuando nos fuimos a vivir juntos pasaban cosas muy extrañas. De él así viendo la tele, yo dormida, y un día me paro así yo, ¡una araña gigante! Se para él así cagado, apanicado. Yo estaba soñando y me dice, ¿cómo gigante? ¿De qué tamaño? Y yo, pues como del tamaño de, ay no, perdón, creo que estaba soñando. Cuando me di cuenta en mi cabeza que la araña no podía ser real de ese tamaño, dije, no, perdón, era un sueño. Y él ya del otro lado así, apanicado. Entonces darnos cuenta que si veíamos películas de miedo, algo así iba a pasar, o me lo iba a madrear en la noche, o algo grave iba a pasar. Yo antes había podido hacer sonámbula felizmente y no había perturbado a nadie, ni sacado un pedo hacia nadie en la noche, ¿no? Ese tipo de cosas.
Fíjate que Dana es un poquito también rara para dormir, y de repente levanta la pierna, pero, o sea, así hasta arriba, o de repente llego al cuarto y tiene los ojos abiertos, pero está dormida. Eso me sacó un pedote la primera vez. Porque imagínate, ves a alguien así acostado, con los ojos abiertos, y le hablas y le hablas y no te contesta. O sea, está ahí.
Me cago.
Y, güey, no, ya, no, o no. Sea, ya fue. O sea, yo ya, ¿cuál es el número de 911, güey? O sea, no sabía qué hacer. Entonces, pero ya después me contestó y me dijo, ¿qué? ¿Por qué me despiertas? Y yo, güey, no mames. O sea,
espejito abajo de la nariz y todo para.
Sí, exacto.
Qué miedo.
Pau, para ella el sueño igual que el ruido. También antes de ir a dormir es un santuario, o sea, no puede entrar una gota de luz, no puede haber un sonido, tenemos un perrito que ronca, a mí me gusta dormir con la tele, o sea, necesito ver un poco de tele antes de dormir o escuchar algo, no puedo con mis pensamientos sin dormirme, y ella no puede nada, entonces al final ahora tenemos una casa con dos cuartos, entonces yo me voy al otro cuarto a ver un rato de tele y así, porque si no, no, o sea, ella no se puede, no, o sea, no podemos, como que no lo podemos combinar, y ella igual que tú, Jess, ella tiene, grita en las noches.
Le da como, ¿y qué le haces? Pero, acéptalo.
No, suena así. Lo bueno es que grita, pero es como, o sea, ella, según ella, en su sueño, en su pesadilla, está gritando. Pero en la vida real es como un grito como de la llorona. O sea, ¡oh!
Me muero.
La primera vez me saqué un pedo.
Y además
no se despierta. Pau, está soñando. Y de repente así cuando le digo, Pau, ¿por qué me despiertas? Ay, estaba teniendo una pesadilla horrible. Y ya empieza a reaccionar. Y ya, pero sí es muy interesante. Porque sí se pone muy mal.
Yo soy de sueño súper ligero. Y Axel, igual que tú, Ariel, tiene que ver la tele para dormirse. Entonces, para mí es incomodísimo porque de repente él ponía cualquier canal y él se quedaba jetón en 2 segundos y de repente yo despertaba porque ya sabes, te lamparea la tele y despiertas y tienes aquí a Anabel en la jeta y dices, oye, no, una cosa
oye,
horrible.
Ver eso.
The Walking Dead.
Entonces también quité la tele del cuarto porque ya dije no, entonces ya usa su celular y se pone a ver tantitos videos y ya acabó. Es horrible.
¿Y no te molesta no le molesta la luz? Porque tampoco puedo el celular, la luz del celular molesta según.
Ah, sí.
A mí no.
Sí, a mí tampoco me importa. Roberto es igual que ustedes, igual se duerme viendo la tele, pero esa es la parte más cagante de todo, que es de, ay, ¿por qué no vemos esta serie buenísima que me recomendaron? Órale, va, lo espero 2 días porque está cansado, porque voló, porque, ok, ahora sí vamos a ver la serie. 3 minutos y... Y yo, ¿estás dormido? No, no, no estoy dormido, estoy viendo perfectamente bien. Entonces ya lo único que hago es mandarle voice notes de sus ronquidos para tener evidencia.
Todo y lo hemos hecho.
No, checa tu celular o le tomo fotos y así el flash. Me despertaste con el flash, ¿ves? No estás viendo la serie. Es lo mismo, las series también es un tema, ¿o no?
Oh, ahorita te iba a decir justo que para mí ese es un tema muy cañón. Me ha costado ya 4 años tratar de educar a esta niña a que las series son sagradas. O sea, si tú estás viendo una serie con tu pareja, no puedes irte una semana de vacaciones y regresar y ya vi toda la temporada. O sea, eso es peor que poner el cuerno, neta.
Sí, eso es traición.
Estoy de acuerdo.
Definitivo.
Ahorita ya no lo hace, pero todavía no lo entiendo. O sea, también dice, es que X, lo vuelvo a ver. No, porque aparte, Danae se va a visitar a su familia, Danae es de Grecia. Llega y, ay, me aburrí en casa de mi papá y me puse a ver todo esto que teníamos en los planes y yo.
Por lo menos que te mande un mensajito y te diga, a ver, hoy en la noche hay que ver el capítulo 3.
No.
Sí, se puede.
Yo he encontrado películas o series buenas que de repente me pongo a ver solo, así antes de irme a dormir. Y le digo, Pau, ayer empecé a ver una increíble, te va a encantar. ¿Pero ya viste un capítulo? Sí. Ay, no, entonces ya no, ya la viste. Le digo, bueno, tú ve el primer capítulo y luego ya nos emparejamos. No, ya no se puede, ya no. Y ya no hay forma, pero cuando empezamos a ver una juntos, sí es. Lo malo que tenemos es que tenemos gustos completamente diferentes con series. Ahí de repente, ¿cómo se llama? Como que se cruzan y ahí sí podemos ver una que nos guste a los dos. Pero ella no soporta las de violencia. Y a mí me encantan las de violencia. Ella ve de estas de English, British, Cooking, Bakery, whatever. Y a mí no me pueden dar más flojera. De repente sí me siento con ella y la empiezo a ver un ratito. Pero se me van los ojos para atrás del aburrimiento. Y no soy como Roberto, ojalá pudiera dormir. Me acaban aburrir.
Exacto.
Yo sufrí Game of Thrones, la verdad. Axel es fanático. Y de hecho, él iba como en la temporada 6 cuando me dijo, oye, hay que empezar a verla. Y yo, bueno, va. Creo que yo llegué a la temporada 3 y dije, no puedo con esto. ¿Sabes? Ya como que él ve todas sus series de serial killers y cosas así. Así como tú igual, Ariel. Y yo soy como Pau, tu esposa. O sea, igual viendo puras cosas cursis, feliz, 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 la verdad.
Qué cagado.
Pues pónganse una como de amor, pero entre un alien y un, no sé, algo así como que agarre el gusto de los dos, ¿no?
Exacto.
Tenemos, por ejemplo, un gap generacional muy cañón, porque yo le llevo casi 10 años. Entonces, también eso afecta a que los gustos también sean muy así. O, por ejemplo, que
claro.
Nunca vio Friends y yo así de, güey, no lo puedo creer. No. O sea, ese tipo de cosas.
Ella era bebé cuando Friends existía. Sí, ella era exacto. Bebé.
¿Habla español?
Entiende todo, desafortunadamente, porque entonces no puedo ponerme a chismear, me tengo que salir ahí al pasillo o algo.
Te pierdes las series en español, como Casa de Flores, buenísimo.
No, se está echando la de Luis Miguel conmigo.
Ah, esa yo la vi y Paulina no le gustó.
No, a mí tampoco. Roberto la vio y a mí tampoco.
Yo la vi completita y lloraba, encuentro a su mamá.
No, sí, la veo muy padre. Y aparte, yo crecí en Acapulco. Crecí en Acapulco, entonces me dice, ¿y tú lo veías así en la calle? Y yo, obvio. Y me dice, ¡ay, wow, qué padre! Y yo, sí, obvio. En su convertible siempre. Yo siempre me vi como la tía que siempre va a estar soltera, nunca va a estar casada, ni hijos, ni nada.
La que iba a heredar al favorito.
Exactamente. La verdad es que yo nunca me vi en una vida de pareja, y, o sea, mucho menos de matrimonio y eso. Siempre fue la broma así de como yo y de Friends, que me iban a tener el cuartito ahí en casa de Jess, ya sabes. Tal cual. Entonces, no me pesó. O sea, tampoco fue así de, güey, necesito respirar, nada de eso. O sea, no me paniqué ni nada. Pero nunca lo pesé. Entonces, o sea, nunca tuve esa idea de estar de una boda o de tener hijos y eso. Nunca fue mi sueño, o sea, ni siquiera de chiquita, de lo típico, pero nunca estuve negada. O sea, si yo estuviera con alguien que tiene hijos o que quiere tener hijos o que se quiere casar y quiere la boda y el crucero y eso, pues también entro. O sea, I'm more easy going.
Ay, qué bueno, qué padre. Fíjate que a mí sí me gusta ese rollo de el anillo. Cuando Axel y yo nos casamos, como que justo la parte de ser gay y casarte, le dije, está chingón porque nosotros podemos romper todas las reglas de cómo es una boda, ¿no? Entonces, claro. Esa parte me gustó mucho porque desde la ceremonia, pues dices, puta, estoy acostumbrado a que es una misa, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces fue como los dos, cada uno leernos una carta, muy cortita, como de un minuto, pero fue súper emotivo. Nos decían los mismos que, fue en un jardín en Cuernavaca, y los mismos que nos rentaron este lugar, nos decían, es que nunca habíamos visto una ceremonia tan llena. Yo no sé si es el morbo de que era una boda gay, y entonces todo el mundo quería saber cómo funcionaba, o porque de verdad está toda la gente que te quiere, pero fue increíble ver a todas estas personas reunidas, viendo cómo nos leíamos él y yo esta carta, y ya, vámonos a comer, a bailar y fiesta. Increíble, la verdad.
Ay, qué padre.
Ay, qué padre. Bueno, la mía sería de disfraces, por si tienes curiosidad, pero... si quieres salir de lo convencional, pues ¿por qué no, no?
Obvio, está increíble.
Yo creo que nadie de nosotros ha tenido bodas tradicionales, ahora que lo pienso, ni yo. Pero yo tampoco me casé así por la iglesia, eso también fue una cosa medio rara.
Yo te casé poquito. Sí, medio.
Tú me casaste un poquito. O sea, Fer dijo unas palabras, pusimos cositas. O sea, no, también fue algo sacado de la manga por nosotros que nos nació y cosas que quisimos decir y así.
Yo un poco me pierdo tu boda, Jess, porque estuve en la cárcel.
¡Ay, sí es cierto!
¿Qué?
Lo metieron a la cárcel un día antes de mi boda en San Miguel.
Nice. Estuvo buena la despedida de soltera de Roberto, que no fue Roberto.
¿Por qué te metieron a la cárcel? Urge saber.
Ay, X, por robar una tienda.
Ay, sí. X.
robo mano armada, pero nada serio. No, veníamos en el coche desde México. Los que veníamos atrás veníamos tomando chela, o sea, normal. Y ya llegamos al hotel y seguimos tomando un poco más. Y se me ocurrió en San Miguel salir con mi cerveza en la mano. Y está prohibido. Y el policía, o sea, en vez de decirme, oye, tira la cerveza, me dijo, oh, estás detenido, y no sé qué. Y se puso todo SWAT. Y yo me puse un poco como la lady de San Miguel. Me puse a gritar.
Lady San Miguel.
Es increíble.
Y acabé en la cárcel.
Fue de las primeras bodas en San Miguel. O sea, cuando yo me casé en San Miguel no era cool como ahora.
Uy, fue mi primera boda, punto. O sea, exacto. ¿Qué hablas?
Fue hace 12 años, imagínense. San Miguel era X, cualquier cosa.
Esa sí, boda, Jess, tu boda es inolvidable para ustedes, pero no para todos los demás. Yo creo que
nadie se acuerda de nada. Sí, de hecho, algún día haremos bodas de plata o bodas de algo para revivir.
Me urge tu próxima boda de plata o lo que sea para acordarme, para salir en las fotos y todo.
Exacto.
Les voy a contar algo. Esta es la primera vez que lo hago público. Y cuando lo escuche, si lo entiende, pues ya, se me acabó el teatrito.
No te preocupes, nadie te está oyendo.
No, nadie.
Aquí se queda en corto. Desde que llegó, yo todos los insectos, pero sobre todo las arañas, no los soporto así ni en caricatura. O sea, no. Póngame un tiburón y lo peleo antes de sacar la araña, ¿no? Mi vieja, mi mujer, no sé.
Mi vieja.
Es súper amante de los animales, es vegetariana, es ambientalista, es todas estas cosas para que el mundo sea mejor y los animales vivan felices y crezcan y lleguen a morir de viejos en vez de matarlos nosotros los humanos. Entonces yo me agarré de ahí y le dije, yo si veo una araña la voy a matar. Que no es cierto, yo también no tengo los huevos para matarla. Pues de que si veo una araña la va a matar, entonces mejor sácala tú así con amor y delicadeza por la ventanita. Y nos ahorramos todo eso. Obviamente también le dan pánico, pero lo hace. Entonces, de ahí me agarré. Fue mi super excusa y no he vuelto a tocar una araña ni un insecto de mi vida. Y soy muy feliz. Y espero que así se quede.
O sea, ¿te sientes bien de cuidar la naturaleza?
Sí, claro.
Sí.
Híjole, es que ahorita que dices eso, A mí, por ejemplo, Axel es igual, Blancanieves, y si ve un mosquito, ¡ay, qué lindo, hay que cuidarlo! Y ve la araña patona, y, ¡ay, es que ella se va a alimentar! Y yo, ¡ah! O sea, yo llego con la aspiradora y a todos, o sea, los odio, odio a los bichos, las arañas. Creo que tengo ahí un pedo de serial killer, de mosquitos, de cuánto los odio.
Pau y yo le tenemos fobia a todos los bichos del mundo. La extorsión que hago yo es que en mi casa usábamos Raid para todo. O sea, había una cucaracha, Raid. Araña, Raid. Te caía mal tu hermano, Raid en la cara. O sea, Raid, Raid. Y a nadie se le ocurría pensar que el Raid es malo. O sea, que tóxico. No puedes estar respirando. Ajá. Pero pues como sientes, como que dices, o sea, tampoco es como que me lo estoy tomando, ¿no? De hecho, Raid y se acabó. Pues Pau le tiene más fobia al Raid que a los bichos. Entonces, mira, o la matas tú o le echo Raid, tú dices. Entonces la termina montando ella, pero ya no, entonces me tira el Raid a la basura, entonces ya no hay Raid, tengo que esconder mi Raid porque si no me lo tira a la basura.
Y, pero como alcohólico que esconde su botella. Como, sí,
pero los dos le tenemos pavor a los bichos igual, la más que ella sí se los avienta de repente, sí es más machina que ella.
No, en mi casa plantamos menta, que porque repele a los animales. Ay, naturalmente. O sea, güey, no me interesa que la mosca tenga buen aliento, que se vaya. Sí. A mi casa.
Exacto. Es lo mismo que le digo a Pau, comprar una casa con pino, no sé qué, que huele a pinos, y que supuestamente con eso se van a ir las arañas. Le dije, no se va nada, nada más huelen a pino ellas, y ya, están todas.
Tal cual.
Wow, muy bien. Bueno, yo les quería contar algo que aparte sé que Daniel se relaciona mucho con esto, pero cuando Roberto y yo nos fuimos a vivir juntos, yo de toda la vida soy fan de asustar gente. A mi mamá la he asustado, pobre mi mamá, de haber sido muy feliz cuando me fui, porque en vez de asustarle a ella, empecé a asustar a Roberto. O sea, yo esperaba con ansias que fuera la época de Halloween, ir al súper con mi mamá y ponerme una máscara y asustarla mientras escogía las naranjas. Y cuando me fui a vivir con Roberto, pues siguió la tradición. Entonces, ya oía que abría la puerta y rápido me escondía en un lugar y ya le salía y lo asustaba, o se estaba bañando y lo asustaba. Obviamente él me empezó a asustar a mí. Ya era venganza, venganza, venganza. Y llegó un punto en el que ya no estaba divertido, güey. La neta, yo ya la pasaba muy mal. Ya llegaba a mi casa y abría la puerta con pánico, ya me estaba bañando y prefería que me entrara shampoo a los ojos a cerrarlos porque me iba a aparecer. O sea, ya era, güey, no estaba nada cagado. Entonces ya un día tuvimos que hacer así como, güey, se acabaron los sustos, ya no hay más venganzas, ya los dos nos asustamos infinitamente, vamos a hacer una tregua, vivamos felices el resto de la ciudad sin asustar a nadie. Pero Daniel, yo sé que tú sigues en esa etapa.
Es que amo, amo, amo. Y mira, la verdad es que yo, pobrecito de Axel, o sea, siempre digo, ya se va a divorciar de mí porque le meto unos sustos increíbles. Me río y me río, y aparte ya los empecé a grabar porque la gente me lo pide. Entonces yo, no, es que la gente
yo lo te
pide,
lo pido.
Tengo que asustarte.
Nos tienes que Exacto. pasar uno para que lo subamos negocio. A
Obvio, te voy a Instagram. Te voy a pasar sí, varios. Sí. Va. Pero yo crecí con mi hermano que... entre él y yo, así como tú y Roberto, o sea, asustarnos y asustarnos y asustarnos, y se volvió, es adictivo, o sea, ver la reacción de la gente,
güey,
y demás.
Es adictivo, yo ya veía y decía, no mames, ese huequito no lo había visto, ahí sí que po.
Pero qué, o sea, ¿qué es asustarte? O sea, ¿salen de la nube, así ese, o qué le dicen?
No, mira, bueno, en mi caso, ya, o sea, todo lo hago con tiempo de anticipación, mucha wow. paciencia, es de mucha paciencia. Por ejemplo, hace poquito tengo un peluche que me regaló mi abuela. Sí, es como un osito de peluche. Y entonces, obviamente, bueno, estábamos viendo una película de miedo, creo que Annabelle o algo así, en donde el muñeco está poseído. Entonces dije, ay, voy a hacer como que el muñeco está poseído, ¿no? Entonces, amarré un hilito de estos transparentes en la esquina, dejé el muñequito en la esquina del cuarto. Lo amarré, pasé el hilo por toda la ventana, por unos, unos huequitos, haz de cuenta, para que no se viera. Lo pasé por atrás de la cama y entonces en las noches yo jalaba de mi lado el hilito. Wow. Y entonces como que se movía el peluchito, ¿no? Entonces Axel me decía, oye, ¿viste? Se movió.
No mames.
O sea, creo que estoy loco, la verdad.
Terror psicológico, ya no es de Boo. O sea...
Los míos eran de Boo, güey. Yo no sabía tanto.
Yo no estaría aquí platicando con ustedes. Si... Adiós. Yo asusto a Pau.
Bueno, pues imagínense que esto lo hice durante... O sea, lo planeé como durante una semana... Y fue poco a poquito, porque también le eché tantas ganas que dije, no quiero que me cache luego, luego. Entonces yo le decía, no, estás loco, seguro hay un bicho. Ah, ok. Y ya, pasaron 3 días y el último dije, ahora sí le voy a meter el susto de su vida. Y de repente ya estábamos acostados, él estaba en su celular viendo algo, jalo el hilito, entonces brincó el peluche, cayó. Bueno, o sea, él, ¡ah! No, aquí hay algo, en esta casa hay algo. No, no, no. Y yo, sí, y aparte es el peluche de mi abuela. Yo creo que es mi abuela.
No, bueno.
Yo, me odia, ¿sabes? Obviamente.
Yo lo más elaborado que tenía era una máscara, güey. Y me ponía la máscara y salía con la máscara. Eso era todo, güey. Hilitos y madres así, nunca llegué a tanto.
Me encanta.
Sí, guau, neta, guau.
Yo a veces entro al cuarto donde está Pau, a la cocina, lo que sea, y digo, hola, ¡ay, me asustas! Que no sé, no, avísame. No es asustar, o sea, fue hola.
Eso es tan divertido y tan cagado que eso va escalando. Sí. En, ahora te voy a asustar a propósito. Porque no, qué divertido. Yo lo único que sí les quiero decir es que es un karma, porque Max me lo heredó y ahora ya es lo suyo. Ya todo el mundo llega a mi casa y es así, porque saben que Max está escondido en algún lugar esperando asustar al que esté entrando. Sí.
Bueno, yo les tengo que decir algo que, o sea, a mí me encanta asustar a la gente, pero me choca que me asusten. O sea, yo soy de esos que se lleva y no se aguanta. Soy ardidisísimo. Y el otro de Axel, por ejemplo, me asustó. Creo que fue un sustito de esos de que sales del baño y está... ¡Oh! Pero sí me agarró, o sea, desprevenido, y yo, puto. Y yo, ya sabes que esa palabra entre nosotros es, no lo puedes decir. Bueno, se moría de risa y me decía, me dijiste puto.
Qué cagado.
No, a mí Danae me asusta como dijo Ariel, sin querer. Ya le dije que le voy a comprar un cascabel como de gato para saber dónde está, güey, porque camina así como tu familia política, así de... como gacela, güey. Entonces, no me entero que viene, de repente me aparece de la nada, o estoy yo aquí en la oscuridad trabajando, lo que sea, y llega y ya está aquí, pero como no sabe que me va a asustar, está una mala así de, hola, y yo así, güey, no mames, y empiezo a insultar en español, chinga tu... Entonces, ya todos los insultos en español se lo saben. Y me encanta ver me encanta ver cómo asustan a la gente, me encantaría asustar a la gente, pero como no me aguanto, es que me siento tan vulnerable y como la burla de alguien, ¿no? O sea, como de, güey, te estás cagando de risa de que me asusté. Entonces, no me aguanto. Pero sí, me encantaría. Yo sí le hago un poquito de terror psicológico por ahí. Igual así, por ejemplo, que dejo la puerta del closet tantito abierta, pero no a propósito. Y pasa y me dice, ¿abriste la puerta del closet? Y yo, ¿no? ¿Pero en serio? No, así no estaba. ¿No? Tú la abriste, ¿no? No. Entonces así como que empieza, ok, ¿me llevas al baño?
¿Me llevas al baño?
Sí, de la mano, ¿me llevas al baño? Y yo, sí, te llevo al baño. pero eso como súper circunstancial, no lo planeo ni el hito ni nada tampoco.
Es que sí es cabrón asustar a la gente, la verdad. Y cuando vives con alguien nuevo que no se sabe tus sustos, es el momento perfecto de empezar a poner en práctica todas esas cosas.
De hecho, yo a Dana le digo, güey, ya no me puedes asustar, ni aunque sea circunstanciado. O sea, sí, haz ruidito o algo, porque yo ya estoy grande, sí me puede dar algo.
Güey, me puedo morir.
Y mientras decían todo eso, yo pensaba eso. Ustedes están muy jóvenes, por eso hacen esas bromas, yo no podría.
No, yo sí, la verdad, lo disfruto mucho. Seguramente pronto, si me amenazan con los papeles de divorcio, pues ya voy a parar. Pero... Por ejemplo, hace poquito igual, sabía que Axel todos los días abría la puerta donde está la lavadora y entonces metía la ropa o lo que fuera, ¿no? Y un día antes puse una máscara de calaca y yo, o sea, creo que ni podía dormir de la emoción que sentía.
Te estás riendo antes de que se asusten, eso sí, es lo más cabrón de todo.
Y entonces se paró a las 6 de la mañana, obvio desperté. abre la puerta y empieza, pendejo, pendejo, pendejo. Ay, me encanta, me encanta.
Sí, está muy divertido, la verdad.
Pues, ya me están antojando y eso no es sano.
Sí, exacto.
No. Yo, aunque se antoje, no, me matan. A mí sí, creo que es lo peor que le puedo hacer a Pau.
Te da más miedo que de lo que le van a dar
sí,
a ella.
Sí, sí, sí. Van a ser cinco segundos de placer por 4 años de dolor de lo que viene después.
Axel y yo tenemos una regla que la verdad me encanta. Desde que empezamos a andar, me dijo, mira, yo aguanto todo. Es un cuate, la verdad es increíble, lo amo con locura, pero es súper libre, súper tranquilo, súper, o sea, todo le da igual, pero me dijo, lo único que no acepto son las faltas de respeto, o sea, jamás voy a aceptar que me digas güey, que me digas pendejo, que me digas lo que sea, y yo no, estoy de acuerdo, me encanta.
Igual que mi hermano, ¿eh?
No, pues sí, y esa regla, te lo juro, la hemos llevado cañón, pero en el único momento donde se rompe es cuando lo asusto o me asusta, porque ahí, o sea, cuando lo grabo, en el último video que dices, Jess, está, ¡pendejo! Y le hace, ¡ya! Pero ahí, bueno, me mata de risa.
Sí, porque aparte no lo hace con afán de ofender ni nada.
No, cero.
En el momento.
No, sale del alma, exacto. Claro.
Ahorita en pandemia estamos en la casa trabajando y yo tengo muchas juntas, muchas videollamadas, ¿no? Entonces, en una de esas, siempre le digo que no trabajamos en la misma área ni nada, pero es que si va a pasar o algo, que me avise y apago la cámara o lo que sea, pero que no esté por aquí. De todas formas, traigo los audífonos y eso, y ella siempre trae audífonos también porque viene escuchando música o lo que sea y no se entera, pero pues tampoco quiero que alguien vea en la cámara que está ahí porque va a pensar que está escuchando todo, ¿no? Entonces, ese día estaba en una videollamada con mi jefe y resulta que se hizo de comer y estaba en el comedor que está súper cerca de donde estoy, comiendo, viendo la tele o lo que sea con sus audífonos. Y yo muy seria con mi jefe. Y de repente, silencio entre los dos, así como que ya estábamos pensando qué más íbamos a decir, porque ya casi se acaba la junta. Y se le ocurre echarle mostaza al hot dog, así. Y no. Yo, nada más abrí los ojos así enormes. El güey no sabe que hay nadie aquí. Y me dice, bueno, si ya no hay nada, bye, bye. Y yo, bye. Me cuelgo y yo digo, güey, te voy a matar. No, o sea, no, y no se lo puedo explicar, porque sí prefiero que piense eso a que piense que había alguien escuchando toda la junta, pero...
Ay. Un poco parecida a lo de la mostaza, pero real. Ahí llevábamos Axel y yo, no sé, como 3-4 años juntos. Y yo sentía que en el momento en que nos empezáramos a echar pedos enfrente del otro, se acababa el ya sabes, el amor y todo magia. Eso. O sea, la magia, exacto. Entonces, un día me invitó al cine y Axel pidió unas Buffalo Wings o algo así. Él vivía en Santa Fe y yo vivía en Fuentes del Pedregal. Entonces, para irnos hacia mi casa teníamos que agarrar la Supervía. Cuando íbamos de regreso del cine, de repente le digo, fuck, corre. O sea, tenemos que llegar a mi casa sí o sí. O sea, la panza, empecé a sudar. Esas alitas me cayeron fatal. El caso es que salimos de la Supervía, estaba diluviando y entonces todo Periférico parado, la Supervía parada y yo, ¿qué voy a hacer? Entonces le digo, ¿sabes qué? Vuelta en U, regrésate y vámonos a tu casa. Órale, va. Vuelta en U, Supervía de regreso y nos toca un choque. Entonces, parados. Y yo sudando. Y dije, no, me voy a cagar y aquí se acabó toda la magia. Volteo y veo que atrás él tenía una cajita de cartón. Y dije, pues me voy a cagar en la caja, o sea, ya, ni modo. Entonces digo, pásame la caja. Y se empieza a mear de risa y me dice, no, ¿cómo crees? Y yo, me vas a pasar la caja, voy a hacer un desmadre, me voy a bajar del coche y me voy a ir caminando a mi casa y no te quiero volver a ver en mi vida. El caso es que al final, no sé qué pasó, alguien...
Exacto.
Alguien me quiere o por ahí, no sé. Y abrieron el camino, nos dejaron pasar y llegamos a su casa. Bueno, no, lo peor que me ha pasado, pero ya pensar, voy a agarrar la caja que está en el asiento atrás y me voy a cagar ahí... Es lo peor que me ha pasado.
Yo les voy a contar una que no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo del sonambulismo. Cuando Roberto y yo empezamos a andar, un día me quedé a dormir en su casa y era el mundial. Yo soñé que nos íbamos a ir al mundial y nos iba a dejar el avión. Entonces, en mi sueño, me quité los pantalones, se los di y le dije, ¡rápido, vístete, nos va a dejar el avión, nos va a dejar el avión! Y él, obviamente, para él nos va a dejar el avión es un gran problema, siendo piloto. Súper obediente, se empieza a poner los pantalones y a la mitad del pantalón se voltea y me dice, ¿qué? Y yo capto que estoy soñando que se está poniendo mis pantalones. Y así de, ay no, perdón, me los devuelves. O sea, eran graves mis sonambulismos.
Me imaginé a Roberto con tus pantalones que seguro eran rositas.
Aparte, sí.
Yo, la verdad, siempre he sido con esos temas de los pedos y los eructos. O sea, no andar por toda la casa haciéndolo. Pero si se te sale, se te sale. A mí me da igual que Pablo haga. Tenemos amigos que, si no, yo me divorcio en el momento que le escuche a mi linda mujer. Y de esa, así son mi hermano y el hermano de Pau. O sea, que una vez mi hermano, que es más chico que nosotros, nos empezó a dar sus consejos de vida. Diciendo, es que en el momento que se pierde el respeto en una relación, se acaba todo. Así, muy, él muy señor. Y entonces luego Pau me lo contó a mí como muy seria. Me dice, no, tu hermano me dijo algo que tiene tiene razón en esto y no sé qué. Y después de eso, empezaron nuestras sesiones de pedos, de que yo ya lo dejé ir. Le dije, a mí no me importa que tú lo hagas. Entonces, cada vez que alguien se echa un pedo sin querer, o sea, no es de que vaya a estar pedorreándonos por la vida, pero cuando se le sale uno a alguno de los dos, siempre le decimos al otro, si te oyera mi hermano, o si te oyera tu hermano, no sé qué, porque siempre ellos son muy propios y nosotros la verdad que no. Vivimos juntos todo el tiempo, estamos todo el tiempo, trabajamos juntos. Entonces, a tratar de aguantarte a los 24 horas es imposible.
Y no es sano. Ya,
no es sano ni hay ano que aguante tampoco.
Si estuviéramos en la tele estaría el hermano de Ariel o de Pau. No, les voy a contar. Y corte a Daniel, ¡pásame la caja!
Exacto.
Nosotros sí todavía tenemos la magia presente, pero a mí me encanta chingarla. Entonces, sí, como les digo que no duermo, en la mañana, que no es cierto, siempre es inventado, pero siempre digo, uy, anoche estabas con todos, o sea, al concierto allá todo lo que da. Me dice, ay no, ¿en serio? Yo sí, no, parecías pato. No, me lo juro, es que no sé, porque estoy dormida. Y yo, pues no sé, pero ahí estabas así con todo, ese trauma.
Poca madre.
Pobre.
Terrorismo.
Terrorismo, sí. Sí, somos bien terroristas. Y me acabo de acordar ahorita de un susto, también fue súper casual, pero puta, yo creo que sí fue el susto más grande de mi vida. Danai se iba a visitar a su familia a Grecia, la dejó en el aeropuerto como a las 8 de la noche, pasé todavía al súper, vine a la casa y me duermo, estoy segura que me tomé hasta algo para dormir, así tranquila, mi cama enorme como estrella, por fin, mi vacación también. Aparte yo tengo el sueño súper pesado. Como a la 1 o 2 de la mañana, oigo música en mi sueño, pero de esas veces que sientes que está pasando en la vida, o sea, como cuando te hablan o dicen tu nombre y sientes que está pasando real, me despierto y no hay nada. Y dije, ok, si lo estaba soñando, agarro el teléfono y justo cuando agarro el teléfono, me entra una llamada de ella. Y yo así de, ¿qué pedo? Le contesto y empieza llorando. Y yo, ¿qué pasa? O sea, no entiendo, son las 2 de la mañana, oigo música en mi cerebro, no sé qué, y me estás llorando. Habla, usa tus palabras. Y me dice, estoy afuera de la casa y no me abres, llevo 3 horas tocando la puerta y puse música en Alexa y no sé qué, y no me pelas. Y yo, güey, estoy dormida, o sea, me pongo algo para dormir, no mames, ¿qué haces en la casa? No la dejó el avión, sino que hubo ahí una cosa, no se fue el avión, se iba a ir al día siguiente, los mandan a todos a la casa, y en lo que pasó todo eso, pues yo la dejé en el aeropuerto, que son 3 horas antes de su vuelo. Y entonces nunca se enteró, cuando se enteró me mandó un mensaje, yo ya estaba jetona, ya no vi el celular, y pues, de ahí entonces pone música en Alexa y yo en mi sueño bailando así. No, o sea.
Una super cursi que tenemos, de que un día llegó yo, this is for you, chiqui, y me hizo de cenar, y this is for you, chiqui, y se tropezó y tiró todo al piso, ¿no? Y le dije, están hablando de cacas en caja, yo no voy a salir, que ay, sí, se nos cayó la comida al piso.
Oye, pues a mí una vez me pasó, creo que un 14 de febrero o algo así, que le hice unos hot cakes a Roberto y se me cayeron, y dije, ay, X, los recogí, los sacudí, se los subo, los pero me dice, ¿qué les pusiste? Como que yo, ¡escupe, escupe, escupe!
Crunchy.
Y la escupe y me dice, ¿por qué? Porque yo, ay, porque yo me rompí el plato, pero pensé que ya no había cacho ese plato.
Y casi lo matas.
Casi o lo sea, matas.
Yo pensé que estaba sucio, se lo diste con todo y vidrio.
Sí. O sea, según yo lo sacudí, yo pensé que no, pero cuando dijo que había algo crunchy me asusté, pensé que lo iba a matar.
Estoy rezando porque fuera una cucaracha, güey.
Oye, oye, no, pero ahorita que estaban diciendo a través de la caca y la caja, me estaba acordando de otra historia con Axel, que un día llega a mi casa y en donde vivía yo tenía el baño, ya sabes que está en el cuarto, ¿no? Entonces tienes la puerta pegada al cuarto. Y otra vez, igual, haz de cuenta que comí Buffalo Wings y yo estaba, fuck, fuck, fuck. Me meto al baño en chinga. Ya sé, ya, no, ya no las como, ya. Y me encierro en el baño y yo, no, es que voy a hacer un escándalo, 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 y se va a dar cuenta. Entonces agarré mi celular y yo, pon la primer canción que sea, ¿no? Pues pongo Beyoncé, la de All the Single Ladies, All the Single Ladies. Le empiezo a subir el volumen y obvio no funcionó para nada. Y Axel lo escucho meado de risa afuera. Ya escuchó, bueno, ni modo, ¿no?
Ya ni modo.
Entonces ya, dije, bueno, pues tú casual, sales, tranquilo, salgo del baño y Axel, ¿estabas Beyoncé o qué? O sea, y entonces así ya le decimos cuando, o sea, se tengo diarrea, amor, amor, Beyoncé, Beyoncé.
Ay, pues miren, eso es vivir con una pareja, ya sea 9 años menor o mucho, o muchos o pocos o lo que sea. Todos tenemos un poquito de anécdotas de aquí y de allá y seguro tenemos muchísimas más que no podemos y seguro la gente que nos está escuchando sabe identificar con más de una de las nuestras y si no, va a agarrar ideas para empezar a asustar y para hacer esas cosas divertidas en pareja. Sobre todo, como dijo Daniel, ahorita en pandemia está muy padre tener ideas de cómo, pues cómo avivar la chispa, ¿no? Ya sea con un susto o con un disfraz.
O con un pedo.
¿Quién sabe? O con un pedo, ¿no? O con un pedo de mostaza o normalito. El chiste es mantener la chispa viva.
¿Por qué no?
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 ¿Por qué no?